Señor Fortunato Ramos, buen día, desde Radio Nacional Salta. Juan Marcone lo saluda. Gracias por atendernos, Fortunato, buen día.
Buen día, Juan. Buen día a toda tu audiencia. Buen día a Salta. Y bueno, ya ya prácticamente el carnaval grande ya ha terminado, porque estamos ya, hoy es jueves cuaresma.
Sí.
Sin embargo, claro, el carnaval tiene una secuencia, ¿no? Desde el sábado pasado, con los desentierros, el domingo un carnaval fuerte, el lunes también, el martes de Chaya, miércoles ya ceniza, jueves cuaresma, viernes cuaresma, sábado y domingo tentación, ¿no? 9 días, 9 noches.
Fortunato,
esa secuencia, sí.
No, perdón, sí, lo escucho.
Sí, esa secuencia va de lo más alto va decayendo. El carnaval se ha caído. ¿Quién lo podrá levantar? Es como aquel que ya se ha embriagado bastante, ya está revolcando ahí. O el diablo dormido en la esquina, el diablo cansado de gritar ya, y al pícaro que se acerca y le quita la máscara, ¿no? El diablo es reconocido. Pobre diablo, porque no tiene que ser reconocido. Su misión ha sido alegrar en los carnavales, sin embriagarse, sin perderse, porque casualmente se pone la máscara para no ser reconocido. Esa es la condición. Pero hay diablos que se machan, que pierden su condición de diablo, como en varios casos, ¿no? Y bueno, la Pachamama se encarga de tomar cuenta de todo.
Y de ese modo, de lo que decía, digo, me refiero a lo que decía usted al último, se pierde la esencia de lo que es el carnaval, ¿no? De ese modo.
Claro. Lo que pasa es que los primeros días fuertes, por ejemplo, sábado, domingo y lunes son días de carnaval, digamos, demasiado alegres, demasiado alegres.
Sí.
Entonces, la quebrada, por ejemplo, tiene una característica, la quebrada de Mahuaca, de donde soy, de donde le llamo a todos ustedes, y la característica es comparsas, grupos de familias llenitos de talco, de serpentina, papel picado. Y claro, llega el turista y mira, y a veces sorprendido, porque él nunca pensó que el carnaval de la quebrada iba a ser de esta manera. Él está acostumbrado a ir a los espectáculos. Claro. Entonces llega a la quebrada pidiendo una silla, pidiendo una butaca, o tal vez arreglándose bien, la esposa bien arreglada, y salen a la calle y se encuentran con el carnaval. Y de pronto una lugareña le pone talco en el rostro, y luego le pone las serpentinas en el cuello, le llena de papel picado la cabeza. Y él estaba vestido, preparado para ir a un espectáculo. Entonces, el que no sabe, por supuesto, especialmente el más al sur, no conoce y se sorprende.
Claro.
Y de pronto recibe el vaso de vino, de chicha, de cerveza, y aparece el diablo que le va castigando por las piernas, por los glúteos, con una espina llamada tepaya, llenita de pinche. Y el turista empieza a saltar y a bailar, ya medio alegre, pasa media hora, y este amigo visitante se ha convertido en otro diablo.
¿Por qué eligió la escuela de Santa Ana? ¿Usted eligió?
No. Antes las designaciones le hacía la Inspección Seccional de Escuelas Nacionales, una residencia que tenía, una administración que tenía el Consejo Nacional de Educación en Jujuy. Y pasaba casi en todas las provincias. Entonces, ellos designaban a los docentes para detrás de los cerros. Y entonces era de acuerdo al puntaje, era de acuerdo a las decisiones de gente que conocía los lugares. Por ejemplo, Santa Ana, que está a 100 kilómetros de Mahuaca, no mandaban jamás mujeres por las distancias.
Entonces elegían
los hombres jóvenes, pero dispuestos a quedarse, porque había que vivir todo el tiempo de clase en ese lugar, 100 kilómetros sin camino, 2 o 3 días de viaje. Entonces había que quedarse.
Prácticamente todo lo que duraba el ciclo lectivo, vamos a decir.
¿Cómo?
Había que quedarse prácticamente todo lo que duraba el ciclo lectivo.
Exactamente, uh-huh. exactamente, no había otra. Ibas dispuesto a quedarte. Yo me acuerdo que mi escuela, que era nacional, yo recibía la comunicación de mi sueldo, no podía bajar ni a cobrar. Entonces se acumulaba mi chequecito hasta fin de año. Y cuando llegaba a fin de año, sí cobraba todo. Pero tenías todo ahí.
Tenía un ahorro importante ahí.
Un ahorro importante. Porque además, la comida, comes del comedor.
Sí.
Estás autorizado a comer del comedor escolar.
Claro, sí, sí.
Vivís en la escuela. Uh-huh. Ropa, lo elemental. No hay ni tiendas donde comprar. Así que
claro.
Hay que vivir como el lugareño. Y yo las pasaba con mi acordeón todos los fines de semana, así que no me hacía ningún problema. Salvo que estaba solo y que tenía 30 chicos, que después creció la inclusión y con toda mi inocencia escribí al Consejo Nacional de Educación que me designen un maestro y rogaba que me manden una señorita que nunca llegó.
Fortunato, Flaviola y Mariana fueron sus primeras alumnitas.
Ah, sí, sí.
Las
sí.
Hijas de don Antenor llegaron siendo muy niñitas, ¿no?
Llegaron muy chiquititas y el viejo...
¿Estamos hablando hace cuántos años atrás, Fortunato, de esto?
Estamos hablando de hace...
¿50?
40 y pico
de años.
Uh-huh. Sí. Y llegaron a la escuela de Santana acompañados de su tata, de su abuelito. Antenor era el abuelito.
Ah, era el abuelo Antenor. Ah,
sí, sí. Entonces trae dos chiquitas de... 8 años, 7 años.
Flaviola y Mariana, dijo usted en su libro.
Sí, sí. Uh-huh. Y llegan y me dice Antenor, maestro, quiero que las eduque bien, quiero que las haga a aprender a leer bien fuerte, que hablen fuerte y que digan muchos versos. A mí me gustan los versos. Uh-huh. Y quisiera también que este 25 de mayo...
Sí.
Si usted puede, maestro, y dígame, ¿podrán decir una alocución? Me sorprendió, alocución el viejo, entre los cerros, 4,000 y pico, 5,000 de altura, y alocución. ¿De dónde sacó esa palabra el viejo? Claro que no era ningún tonto, leía diario viejo,
claro.
Libro que llegaba a su mano, lo leía y aprendía. Una autoridad.
Qué lindo. ¿Y dónde escribió No te rías de un colla, Fortunato?
Lo escribí en Humahuaca. Uh-huh. Y lo escribí porque la paciencia que tiene el lugareño, el trabajo que tiene, la gestión que hace, la burocracia, ¿no?
Uh-huh.
La burocracia, inclusive actualmente, más todavía porque hay más gente, lógico.
Claro.
Entonces yo me acuerdo que iba a pedir mi carguito a la inspección seccional de escuela o al Consejo General de Educación y estaba esperando todo un día, toda la mañana, que me atiendan como buen educado, porque el viejo o nuestros viejos de antes no me educaban bien.
Mm.
Entonces dice, usted espere que le llamen, no entre, no abuse. Y bueno, yo me quedé esperando, no me llamaban nunca, yo estaba sentado ahí y veía que los otros que vivían en la ciudad se metían y salían poniéndome viento.
Uh-huh.
Entonces esto, pero ¿por qué? A veces me pensaba tonto, sonso, ¿no? Y no, lo que pasa es que la educación que nos imponían los viejos era así. Entonces, con mucho respeto, esperaba que el oficinista me llame, señor Fortunato, venga a retirar su designación. Yo sabía que ya estaba, pero yo estaba esperando toda la mañana, y de Humahuaca a Jujuy en ese tiempo había que hacer 7 horas u 8 horas en un colectivo de la empresa Vilte, un colectivo viejo que recorría ese tramo Humahuaca Jujuy, 136 kilómetros camino de tierra.
Sí.
Que en estos tiempos se cortaba en Mollepunco.
Uh-huh.
En Pulmamarca, quiero decir en Maimará, en toda esa zona cruzaba la banda, el camino de tierra. Y bueno, era una odisea viajar. Entonces llegaba y a veces a la madrugada y me iba a la estación del ferrocarril, ahí dormía, y al día siguiente me iba ya a buscar mi nombramiento. Todo esto fue creando, ¿no?, una autodefensa y por eso escribí No te rías, Yungoya.
Lo admiro, Fortunato. Un gran abrazo desde Salta, bueno, especialmente para usted y para toda la gente allá en La Quebrada, en lo que es el norte jujeño. Fortunato.
Muchísimas gracias, Juan Marcone, y en cualquier momento pues nos estaremos encontrando, si Dios quiere, bueno. Si la Pachamama lo permite. Buenos días a toda tu audiencia.
Vamos a cerrar con Jujeñito, Fortunato. Un gran abrazo.
De acuerdo, muchas gracias.